Como siempre, muy contentos de recibir en su programa a Fernando Navarro García. Hola, Fernando.
Muy buenas tardes, Raquel, y resto oyentes en Radio Sefaraz.
Bueno, comentarles a nuestros oyentes, Fernando, que este es el último programa antes del regreso en vacaciones, de vacaciones. No se asusten, seguiremos hablando de luces y sombras, pero vamos a darte ese merecido descanso, Fernando, que seguro que necesitas, ¿no? Después de tanto trabajo y tantas cosas en las que estás metido.
Nos va a venir muy bien a todos, Raquel, yo creo, ¿eh? De todas maneras, podemos aprovechar también el verano para ir leyendo algunos de esos libros que hemos ido también referenciando, ¿no? A lo largo del año, que siempre es bueno aprovechar también el verano para leer y para seguir profundizando.
Absolutamente, y les recomendamos que recuperen todos los programas que ha dedicado Fernando Navarro García a esos personajes de la SOA, del Tercer Reich, del nazismo. En este caso vamos a hablar de Un justo entre las naciones. Nos despedimos con buen sabor de boca de esta primera serie de programas, ¿no, Fernando?
Sí, así es, Raquel. Hoy vamos a hablar de Heinrich Gruber. Es un justo entre las naciones declarado por el Yad Vashem en 1964. Fue reconocido como justo entre las naciones y vamos a ver en nuestro programa de hoy por qué. Gruber es un teólogo, filósofo, pero sobre todo es un hombre de acción, de los que ya hemos visto varios en nuestro programa, Raquel. Él nace en Prusia, en Renania, en 1891, muere en 1975 en Berlín Occidental. Era hugonote y estudió teología en las ciudades de Bonn, de Berlín, también de Utrecht. Trabajó como, hoy diríamos, orientador social, un trabajador social muy activo, llegó a dirigir incluso un hogar para jóvenes con discapacidad mental. También estuvo trabajando un tiempo, sobre todo en los años de la gran crisis económica, ¿no?, de la República de Weimar, después de haber combatido en la Primera Guerra Mundial, que le tocó también pelear, ¿no?, con el resto de compatriotas suyos. Él dirige también un centro de, hoy diríamos, de recolocación, para desempleados, ¿eh? Estamos hablando de una época en la que Alemania tiene millones de parados, que es probablemente una de las causas del auge y ascenso brutal del nacionalsocialismo, ¿no?, del Tercer Reich en última instancia. Desde el primer momento en que los nazis toman el poder en 1933, él se confirma como un opositor radical a Hitler. Se opone a Hitler por muchas razones. Se opone al Führerprinzip, al principio de liderazgo absoluto del Führer, pero sobre todo se opone a su antisemitismo, ¿eh? Esto es fundamental. En la biografía de Gruber lo vamos a ver, porque al final es uno de esos personajes, pues, que al igual que el famoso Schindler desde el punto de vista de las empresas o el propio Niemöller, favoreció enormemente apoyar a la comunidad judía perseguida, ¿no? Entra en contacto Gruber con el pastor protestante también, Niemöller, y su famosa iglesia confesional. Recordemos que la iglesia confesional era una especie de consorcio, utilizo lenguaje moderno, para entendernos, una especie de alianza de diferentes iglesias protestantes, todas ellas con un elemento en común, más allá de su fe compartida, en el odio y la oposición valiente al nazismo. La iglesia confesional, además, es una iglesia que se enfrenta directamente a esa iglesia de la que hemos hablado alguna vez en el programa también, Raquel, que es la Iglesia de los Cristianos Alemanes, dirigida por un nazi con rango de obispo que se llamaba Müller. La Iglesia de los Cristianos Alemanes era una iglesia creada por los nazis, exprofeso, y desvestida de cualquier tipo de influencia judaica en su religión. Era una religión cristiana, pero sin elementos judíos. Ya hemos comentado esto en algún otro programa, sí, ¿no?, anterior. Mm. Pero bueno, es importante recordarlo hoy porque Gruber integra la iglesia confesional, insisto, liderada por Niemöller, que es otro personaje de luz sensacional, el pastor Niemöller, precisamente para oponerse a la iglesia nazi, la iglesia de los cristianos alemanes. Tiene incluso algún altercado, algún debate muy potente con Miller, que era el obispo nazi, al que más de una ocasión pues humilla dialécticamente porque Gruber estaba muchísimo más preparado que Müller, que no dejaba de ser un burócrata nazi al que le habían encomendado que se ocupara de los asuntos religiosos. Uh-huh. Bueno, cuando el propio Niemöller le organiza, le pide, le encomiende que cree una oficina. ¿Para qué? Para ayudar a la comunidad judía que ya estaba siendo perseguida. Primero a través de las leyes de Núremberg, y a medida que van pasando los meses, esa persecución, ese vacío, primero vacío cívico, esa pérdida de derechos civiles, se empieza a transformar en violencia, termina en la noche de los cristales rotos, y tiene su punto culminante con el inicio del exterminio sistemático de los judíos. Bueno, en toda esa evolución, Gruber se presenta como, ya digo, como un defensor muy valiente de la comunidad judía. Crea una oficina dentro de la iglesia confesional, una oficina que tiene la sede en Kaulsdorf, muy cerca de Berlín. De hecho, se la conoce como la oficina Gruber, para ayudar a salvar primero a los cristianos que tuvieran ascendencia judía, que también fueron marcados y perseguidos por los nazis. Había gente que tenía ascendencia judía, pero que era cristiana bien porque había nacido cristiana, porque se había convertido al cristianismo. Bueno, estos tampoco se libraron de la persecución nazi. Su oficina inicialmente se encargó de facilitar la emigración y la búsqueda de empleo en el extranjero de más de 2.000 judíos conversos al cristianismo. También se ocupaba del cuidado de ancianos, de la educación, de la crianza de niños judíos durante los primeros años de la persecución nazi. Pero mucho más tarde, unos meses más tarde, unos años más tarde, de esta etapa inicial de la oficina Gruber, que insisto, se centraba en los judíos conversos, él ya no puso, no se quitó las anteojeras, digamos, religiosas, para apoyar a cualquier persona de religión o raza judía, de acuerdo a los criterios raciales nazis, que fuera perseguida. El valor de Gruber es que supo negociar. Recordemos que este era alemán, de pura raza, de acuerdo a los criterios raciales de los nazis, y eso le permitía poder negociar con quien se terciara. En ocasiones llegó a negociar con la oficina de Eichmann, en la propia Gestapo. Uh-huh. Recordemos que incluso años después, en 1962, ya la guerra terminada, cuando Eichmann es juzgado en Jerusalén, el famoso juicio que luego Hannah Arendt describe también, ¿no?, en La banalidad del mal, Gruber fue uno de los testigos alemanes que se desplazó a Jerusalén para testificar.
Qué dato, un dato muy interesante.
Es muy interesante, sí, porque además él había tratado con Eichmann, había negociado con Eichmann, pero no solo negoció con los nazis, negoció también con organizaciones judías, incluso con personal de la propia Wehrmacht y con distintos ministerios del Tercer Reich, ¿no? Siempre se encontraba alguna persona dentro de, sobre todo de la Wehrmacht y del Tercer Reich, dentro de algún ministerio del Tercer Reich, que de alguna forma fuera un opositor moderado al régimen y que hiciera la vista gorda o que facilitara determinados deslices, ¿no?, de las leyes antijudías tan severas, ¿no? Cuando estalla la guerra, y conociéndose como se conoce perfectamente su carácter pro-judío, a él le llegan a preguntar incluso que cómo él, siendo una persona aria, siendo un alemán ario, ¿cómo, por qué ayuda a los judíos? Le llegan a preguntar. Y él responde que porque él seguía las enseñanzas de los evangelios, era protestante, y que no hacía más ni menos que lo que había hecho el buen samaritano, ¿no?, la parábola del buen samaritano. Y añade también que él actúa de esa manera porque es eso lo que espera, lo que le pide su señor, ¿no? Lo que le pide su Dios. Hombre, un hombre religioso, un hombre de fe, que es coherente con su propia fe, ¿no?
Totalmente.
Ojalá muchos otros lo hubieran hecho así, ¿no?
Y esto me imagino, Fernando, que sí, que le traería consecuencias con la Gestapo y con el resto de organismos represores, ¿no?
Sí, sí, sí. Le trajo algunas gravísimas, bueno, le dejaron secuelas de por vida, secuelas médicas y físicas de por vida. Cuando empieza la guerra, poco tiempo después de empezar, es detenido por la Gestapo. En diciembre de 1940 es arrestado por la Gestapo y es enviado al campo de concentración de Sachsenhausen. A lo largo de la guerra, por lo menos desde 1940 a 1943, es arrestado y liberado en numerosas ocasiones. Empieza en Sachsenhausen, pero más tarde es transferido a Dachau. En el campo de concentración, en los campos de concentración que él visita, no le hacen la vida fácil en absoluto. Recordemos que los nazis odian a la religión y al clero, ¿eh? El nazismo es una ideología que se fundamenta en el odio, ¿no? Y no le hacen la vida en absoluto fácil. Si además le añadimos que es un cura, ¿eh? Un clérigo que ayuda a los judíos, pues tiene todos los elementos para que le torturen. En prisión, en el campo de exterminio, especialmente Dachau, era especialmente brutal, ¿no? El tratamiento que le daban a los presos, a cualquier preso, pero en Dachau lo dejan, vamos, le arrancan todos los dientes de palizas y le producen una insuficiencia cardíaca, una lesión de corazón que arrastrará el resto de su vida. De hecho, Gruber muere en 1975 de un infarto de miocardio, ¿no? Bueno, ya tiene su edad, en el 75 muere realmente de anciano, pero le mata el corazón que había quedado muy, muy tocado en aquellos años de internamiento. Cuando termina la guerra, en 1945 es liberado por los soviéticos. Él en prisión ha estado en contacto con prisioneros de diferentes mentalidades o ideologías, ha estado en contacto con comunistas, con católicos, con protestantes, y al terminar la guerra vuelve a contactar con los sacerdotes que quedan vivos de la Iglesia evangélica en el exilio. En 1945 se convierte en decano de la Iglesia de Santa María en Berlín y funda la Sociedad de Ayuda Evangélica para Antiguas Víctimas de la Persecución Racial. Esto es importante subrayarlo, porque el papel de Gruber no termina cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Él ha hecho un papel enorme de ayuda al pueblo judío perseguido en Alemania, pero al terminar la guerra es de los pocos alemanes que alza la voz para reconocer la culpa colectiva del pueblo alemán. Esta Sociedad de Ayuda Evangélica para Antiguas Víctimas de la Persecución Racial lo que busca es visibilizar algo que en ese momento, Raquel, y hay que contextualizar en la época, se ignora o se pretende ignorar.
Y era muy incómodo, ¿no?, que le recordaran a los alemanes su culpa y que había víctimas.
Es que no se habla de la Shoah o del genocidio. Realmente no se habla en serio hasta principios de los años 70. Esta es la realidad. Algún programa podemos dedicarlo a esto, pero hay 25 o 30 años en los que es muy difícil encontrar publicaciones rigurosas. No digo que no existan, ¿eh? Digo que la gran labor de investigación, de memoria y de recuerdo empieza a finales de los 60, principios de los 70, pero Gruber se toma muy en serio este asunto porque además es que lo ha vivido, ¿no? Y insiste en que Alemania debe reconocer sus culpas, que hay que resarcir al pueblo judío. Se transforma en un bastión importante del nuevo Estado de Israel, desde la propia Alemania. Como pacifista que era, pues bueno, era una persona que se hizo enemigos a ambos lados del muro de Berlín, porque obviamente no simpatizaba, como hombre de fe y religioso que era, con la República Democrática Alemana y la tiranía soviética que había al otro lado del muro, pero a este lado del muro, en la Alemania, digamos, libre occidental, tampoco se llevó especialmente bien con las autoridades militares, porque Gruber, como buen pacifista que era, siempre estuvo en contra de la escalada armamentística. Por tanto, hizo amigos, valga la ironía, a ambos lados de ese telón de acero, ¿no?, que marcó el mundo en la década de los 50 a los 80, ¿no? Básicamente con el deshielo, ¿no? Bueno, ¿qué más decir sobre su figura?
Pues mira, me ha llamado mucho la atención una cita que recoges en el diccionario sobre la culpabilidad colectiva de Alemania y lo que dice Gruber a este respecto, ¿no? Esa cita que comienza diciendo que el alemán que corre un velo sobre sus errores pasados es un criminal en potencia.
Sí, efectivamente, está bien traída esa cita. Son unas declaraciones suyas, efectivamente referidas a la culpabilidad colectiva de Alemania. Es que es verdad, es que el que no quiere reconocer esa culpa, ese crimen, es un criminal en potencia. Yo estoy con Gruber, de ahí la importancia. Yo creo que además el programa que desarrollamos, ¿no?, en Radio Sefarad, va precisamente con ese objetivo, recordar lo que ocurrió, para recordar o informar para el que no lo conozca y recordar a quien ha olvidado o quiere olvidar, porque es que este crimen espeluznante del siglo XX no debe ser olvidado nunca. Yo creo que ahí la responsabilidad de los vivos es recordarlo por todos los medios por los que sea posible, porque si no, efectivamente, si queremos olvidar los errores pasados, realmente podemos caer en ellos en el futuro. Por tanto, como decía Gruber, podemos ser un criminal en potencia, ¿no? Él denunció sin paliativos el lavado de cara oficial de autoridades del pueblo alemán durante el periodo de la posguerra. No olvidemos, Raquel, también lo hemos hablado en este programa, que los procesos de desnazificación fueron una verdadera parodia, una tomadura de pelo, si me permites la expresión, en la inmensa mayoría de casos, ¿eh? Es verdad que en los procesos de Nuremberg hubo algunos sentenciados muy llamativos, pero claro, es que en Alemania hubo miles, por no decir millones, de criminales de guerra que se fueron de rositas, ¿eh? Y esto lo hemos visto en nuestro programa cuando hemos repasado alguna biografía de personajes de oscuridad que hemos visto que han muerto en su cama, tan tranquilos y en ocasiones hasta rodeados de honores, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto lo denunció Gruber. Tanto es así que como decíamos al principio, poco antes, vamos, 10 años antes de su muerte, el 28 de julio de 1964, fue nombrado por Yad Vashem justo entre las naciones, precisamente por su apoyo al pueblo judío, por su lucha permanente en pos de recordar el genocidio y aquella terrible tragedia europea y especial del pueblo judío, y también por haber sido un defensor sin paliativos del Estado de Israel desde su fundación en 1948. Publicó unas memorias que yo sepa no se han publicado en español nunca, las publicó en 1968. Y como decía al principio, pues falleció ya muy mayor, pero de un ataque al corazón en Alemania Occidental, en Berlín Occidental, en 1975. Un personaje admirable.
De verdad que sí, nos alegra mucho que nos des a conocer estos personajes que merecen nuestro homenaje, como el que le hemos dedicado a Gruber hoy. Fernando, descansa mucho y te esperamos cuando tú quieras aquí en tu programa. Muchas gracias.
Pues un abrazo muy fuerte y a la vuelta de verano continuamos con nuestro serial de luz y oscuridad bajo el nazismo.
Muy bien, hasta entonces.
Un abrazo muy fuerte para todos. Adiós.